UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche cayó derrotado en octavos de final de la Copa del Rey ayer ante Real Madrid. Tras un empate a cero en los primeros 90 minutos, los dos conjuntos fueron a la prórroga. Allí los de Francisco se adelantaron, pero tras la expulsión de Marcelo, el Madrid con uno más consiguió remontar y llevarse la eliminatoria. Algo que sirva como... Como no, hubo polémica con un gol anulado a Fidel en la última jugada del partido. De eso también hablaremos en el programa de hoy, además de que el Elche tiene tiempo ya de hacer la revancha, y es que este domingo a las 4 y cuarto de la tarde se enfrentará otra vez a Real Madrid, pero esta vez perteneciente a partido de Liga y en el Santiago Bernabéu. En estos próximos 30 minutos hablaremos de ese postpartido de ayer y nos meteremos en la previa del partido del domingo. Quédense con nosotros, esto es Franja Verde y yo soy Ángel Noguera. ¡Empezamos! Los ilicitanos lo dieron todo en el campo, con muchas bajas, con lo opuesto, y es que solo habían 13 jugadores de primer equipo, los 11 titulares y 3 en el banquillo, que eran Gonzalo Verdú, Pere Milla y Tete Morente. Ante todo, y por todo, el Elche luchó por llevarse esa eliminatoria ante todo un Real Madrid, que salió casi con todo su equipo titular, a excepción del portero Lunin y del delantero Jovic, y también Marcelo, Valverde y Camavinga, que entraron por los grandes titulares de Real Madrid. Pero el viento me ha dicho que no, lo dejemos escapar. Los de Francisco secaron prácticamente al equipo de Ancelotti, y este, el italiano, tuvo que ya mover banquillo y sacar a lo mejor que tenía en el banco. Salió Modric, salió Casemiro y compañía, y con eso tampoco pudo, y es que en el minuto 108 de la prórroga, tras quedar 0-0 en los primeros 90 minutos, Marcelo derribó a Tete Morente cuando se quedaba solo ante Lunin. Esto provocó la expulsión del brasileño y un libre directo que, tras estrellarse el lanzamiento de Verdú en la barrera, acabó cogiendo rechace y colocando el 1-0 en el marcador.
Entonces el hombre de la radio dice la palabra en la que estabas pensando, y parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado, y tu día comienza...
Todo se ponía de cara, uno más, 1-0 y en tu casa. Bueno, lo de tu casa es algo relativo, y es que casi todas las gargantas animaban al Elche Club de Fútbol, pero por ahí agazapados habían unos cuantos madridistas. Ya en la segunda mitad del tiempo de la prórroga, el Real Madrid consiguió remontar, primero con un gol de Isco que pilló el rechace en el punto de penalti, y después con Hazard, tras un balón a la espalda, una mala salida de Werner, quizá el único error que tuvo en todo partido, hizo que Hazard recortara al portero argentino y pusiera el 1-2 definitivo en el 118. Algo que sonó bastante en Martínez Valero, y es que de repente salieron esos madridistas escondidos que llevaban calladitos todo el partido. Y es que el Martínez fue Valero hasta que Hazard hizo ese 1-2 y se convirtió en Martínez Bernabéu. Una pena, la verdad. Uh. la cosa no acababa ahí, y es que cuando juega el Elche hay polémica, y en la última jugada del partido el árbitro pitó falta de Verdú a Lucas Vázquez cuando Fidel empujó el balón en la portería, que hubiera sido el 2-2 y hubiéramos ido a la tanda de penaltis. Pero el colegiado Figueroa Vázquez, que había estado bastante fino en todo el partido, tuvo ese error bastante grave. Para unos falta, para otro no. Yo creo que hay poquito contacto, pero en ese minuto, ante un Real Madrid, se antoja difícil que el árbitro dé el gol concedido. Ahora vamos con ese postpartido, como decimos, y las declaraciones. Uno de ellos, que salió a la palestra, fue Gerard Gumbau. El catalán está que se sale y es uno de los mejores mediocentros de esta temporada en el Elche Club de Fútbol, junto a Omar Mascarell. El catalán se refería así ante la actuación de su equipo en estos 120 minutos.
Tenemos adversidades, ¿no? Que teníamos muchos jugadores de baja, gente lesionada, pero nosotros sacamos carácter, ¿no? Siempre en cada partido tenemos una mentalidad increíble y hoy se ha demostrado, ¿no? Contra todo un Real Madrid, hemos competido de tú a tú, nos hemos puesto por delante. Parecía que lo teníamos hecho, pero ellos también son muy buenos y en los momentos determinantes pues nos han remontado el partido, ¿no? Pero como dices tú, muy orgulloso de mi equipo y de mi afición.
Otro que salía también a hacer declaraciones era Diego González. El defensa se marcó un auténtico partidazo. De esto también hablaba el andaluz, de lo bien que había competido el Elche en todos esos minutos.
Bueno, pues sí, al final es verdad que hemos realizado un partido muy completo y muy serio durante los 120 minutos. Es verdad también que quizá los últimos minutos tendríamos que haberlo quizá leído de otra forma, más tranquilamente, tener más balón, más posesión, cortarse un juego. Pero es verdad que hemos dado muy buena imagen y al final hemos plantado cara durante 120 minutos a un Real Madrid y nos vamos con la imagen del equipo y con el trabajo que hemos realizado también.
La polémica, el VAR, como aquel que dice, como aquella sección que teníamos de nos vamos al VAR. Gumbau hablaba primero, ese gol anulado que no lo veía muy claro.
Nos planteaba un partido serio, un partido que no teníamos nada que perder, ambiciosos, y lo hemos tenido hasta el final, ¿no? Hasta esta última jugada que la verdad que no sé ni qué ha pitado, pero bueno, eso es el Elche, ¿no? Estamos demostrando, estamos construyendo algo bonito, algo competitivo, que es lo que se trata de en cada entrenamiento, en cada partido, y así iremos juntos y para arriba seguro.
Para arriba iremos seguro. Algo que también piensa Diego González, que también se refería a ese gol. Él decía que le pillaba algo lejos, pero que también dejaba bastantes dudas.
Pues sí, la verdad que ahí parece que se queda el balón muerto, metemos gol y pita después falta. Yo desde mi posición no la veo clara, pero hay muchos compañeros que dicen que es un gol normal, pero al final el árbitro toma decisiones y bueno, pues ha tomado esa que nos ha perjudicado un poco.
Perjudicó bastante, la verdad. Pero bueno, hay que hacer borrón y cuenta nueva y todo se lo debemos a la afición. Ya hablaremos un poquito más adelante de esa parte que no era muy aficionada. Pero sí a esos franjiverdes, más de 23.000 personas que se reunieron en el Martínez Valero y un poquito más de la mitad iban con el Elche Club de Fútbol. Esto opinaba Diego González de la afición franjiverde.
Sí, la verdad que se han portado increíble. El estadio lo hemos visto como nunca prácticamente y para nosotros los jugadores es un gustazo jugar así, con tanta gente, con la afición ahí animando y arropando y al final nos quedamos con eso también.
Por último, Gerard Gumbau también decía esto sobre la afición ilicitana, que había estado casi todo el partido con ellos y que la habían opado en volandas para que casi conseguir la hazaña de eliminar a todo un Real Madrid.
Esa sintonía que tenemos con la afición creo que es clave, ¿no? De aquí al final de temporada, sobre todo en partidos de liga en casa, que ahora ya nos vamos a centrar 100% en la liga, creo que será determinante para nosotros, ¿no? Tener el apoyo de la afición pues para poder sacar muchos puntos aquí en casa que nos permitan estar tranquilos y conseguir el objetivo que todos queremos.
fan emergente o no, ayer en Martínez Valero hizo sold out, como aquel que dice, todo vendido. Claro, respetando ese 75% de aforo que permite el Ministerio de Sanidad. 23.000 y pico gargantas animando supuestamente a un Elche Club de Fútbol. Y digo supuestamente porque alrededor de 10.000 personas, y quizá me quedo corto, iban ante Real Madrid. Un debate que, a mi parecer, no se entiende. Bueno, sí, entiendo que la gente madridista de alrededor aproveche un evento así para ver a su equipo, ya que la capital pues quizá le pille un poco lejos y también menos económico, aunque las entradas estaban ahí, ahí. A mi parecer, cuando vas al estadio local, supuestamente tienes ventaja. El Elche la tuvo durante prácticamente todo el encuentro, pero se vieron malas imágenes que desde luego no ayudan a decir que la afición franjiverde es la mejor, como cuando Gonzalo Verdú celebró el gol y precisamente en esa esquina la gente se echaba las manos a la cabeza. ¿Cómo podía marcar el Elche Club de Fútbol? ¿Cómo podía adelantarse ante un todo Real Madrid que venía siendo supercampeón de la Copa de España? Luego la cosa vino a más. Y es que primero tras el empate de Isco y luego ya el colofón final de Hazard desató que salieran todos aquellos de la cueva. Ya salieron las banderitas de Real Madrid, ya salieron los cánticos a favor de los madridistas y el Martínez Valero se apagó. Acabó siendo un mini Santiago Bernabéu. Y esto, desde luego, a los que somos del Elche de toda la vida, nos gusta poquito.
Caja de recuerdos y fiestas de guardar, media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Ya es un...
Dejándolo el tema de la afición aparte, es algo que nunca se va a remediar. También pasó en el partido de Liga, aunque anoche parecía que primero íbamos ahí, había más afición a favor de Elche, luego ya se destapó lo demás. Pero dejemos ya el tema y centrémonos un poquito más ya para concluir el partido de ayer en otra opinión que no será mía. Y es que nuestro colaborador Raúl Martínez nos dejaba su opinión del partido de ayer.
El Elche Club de Fútbol cayó ayer de pie en el Martínez Valero ante todo un Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey. Guido Carrillo tuvo la más clara para los ilicitanos en la primera mitad, cuando Lucas Pérez le dejó un buen balón atrás que en boca de gol el argentino remató contra el larguero. En la segunda mitad, el Elche ya se vio con más dificultades cuando el Real Madrid, con la entrada de Casemiro y Modric, comenzó a adelantar las líneas y a someter la presión ante la buena defensa de los ilicitanos, que supieron mantener el 0-0 para llegar a la prórroga. Gonzalo Verdú, que entraría por el canterano John, muy destacable ayer en el partido, conseguiría hacer el tanto que haría vibrar al Martínez Valero para adelantar a los ilicitanos en el marcador, tras un golpeo en la barrera que acabó batiendo a Lunin tras rebotar en Ceballos. El Real Madrid se repuso en la segunda mitad con los goles de Isco de rebote y Hazard, y el Elche peleó hasta el final, pero no pudo ser. Y el Real Madrid ya está en cuartos de la Copa del Rey. Esperemos que el Elche pueda sacar algo del Bernabéu, ya con el equipo ya reduciendo las bajas que tenía para este partido copero. Y ahora lo importante es pensar en la Liga y en la permanencia.
Ya es un clásico, perdí el salvoconducto y ahora espero al emisario. Nunca llegará.
Gracias, Raúl, por tu opinión, por dejarnos ese pequeño extracto de resumen de ayer y de lo que fue ese encuentro entre el Elche y el Real Madrid. Esto no para, dejamos la Copa del Rey y nos centramos ya en la Liga.
Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño,
van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado. Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol.
Nos centramos ya en esa jornada 22 de la Liga Santander entre el Real Madrid y el Elche Club de Fútbol. Esta vez encuentro en el Santiago Bernabéu. El Elche, que ayer estaba plagado de bajas, intentará recuperar alguna que otra alta. Y es que muchos son duda, como el caso de Omar Mascarell, positivo por COVID, al igual que Pablo Piatti y Antonio Barragán y Javier Pastore, que tienen también el mismo problema del maldito virus.
De aquí no se va el invierno, van por allí los héroes del sábado.
Los que seguro no estarán serán Kiko Casilla, que no se recupera de su tobillo y tampoco del COVID, Iván Marcone, de su lesión en el sóleo, y Pedro Vigas, de la rotura que sufrió en el psoas. Los que son duda, y ojalá que puedan entrar en el equipo porque acabó bastante cansado ayer, son el chileno Enzo Rocco, que como recordamos no pudo comenzar el partido ante el Villarreal, se resintió de unas molestias en el gemelo, no pudo jugar de inicio ante el Villarreal y, como decimos, acabó lesionado y sin jugar el encuentro. También lo será, otra duda, Lucas Boyé, que fue el salvador ante precisamente el equipo castellonense. Veremos si Francisco lo fuerza, si tiene unos minutitos, como en el pasado encuentro de liga, o juega de titular el argentino.
En movimiento, estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno, van por ahí los héroes del sábado. ¿Dónde están?
Los que seguro no están son Darío Benedetto, que ya está en Argentina firmando por su club de toda la vida, Boca Juniors, y Josema, que espera recibir el alta del COVID para firmar con el Valladolid de Pacheta.
Los que pueden parar el mundo solo con mirar, el niño crecerá y entenderá.
Precisamente, hablamos de bajas y también de un alta. Y es que, a través de las redes sociales, en Twitter, el narrador de la cadena COPE y de DAZN, Rubén Martín, anunciaba que ayer estuvo narrando para precisamente la plataforma de DAZN el partido entre el Elche y el Real Madrid, que los compañeros de Luis Fando, seguramente aquel que lleva las redes sociales del Elche Club de Fútbol, le pidió que anunciara un fichaje del Elche. Todo apunta que será Lucas Olaza, ya que, tras la baja de Benedetto, podemos escribir otro jugador extracomunitario. Y el jugador uruguayo, Freeman, tiene todas las condiciones para ser el primer refuerzo invernal del Elche Club de Fútbol.
¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? ¿Dónde están los que pueden cambiar el mundo solo con pensar?
Francisco no podrá sentarse en el banquillo, le cayeron, está todavía con COVID, veremos si llega o no. Se rompe el maleficio de que sin Francisco el Elche ganaba, todo tenía que acabar algún día. Y como decimos, no sabemos cómo llegarán los ilicitanos al Bernabéu. Y es que ya sabemos todas las bajas y todas las dudas que tienen los franjiverdes. Y este podría ser el once inicial que saltará en el césped, muy parecido al de anoche. En la portería volvería Edgar Badía, tras Werner, que jugó ayer en Copa y cuajó unos buenos minutos, sin quitando ese último fallo del 1-2 del Madrid, pero seguramente, y casi seguro, vamos, al 100%, Edgar Badía volverá a bajo palos a los ilicitanos. En lateral derecho repetirá Palacios, a no ser que Barragán se recupere del COVID y Francisco decida rotar. Lateral izquierdo estará el incombustible Mojica. Pareja de centrales para Diego González y Verdú. O veremos si entra Enzo Rocco si se recupera de esas molestias. Gumbau repetirá en el centro del campo. Veremos si con Omar Mascarell si recibe el alta por COVID o repite también Raúl Guti, que ayer también cuajó un gran encuentro. A la izquierda estará el onubense Fidel Chávez, a la derecha entrará Pere Milla y arriba Lucas Pérez seguro y veremos si está Boyé o repite Carrillo.
¿Quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Alcanzamos la recta final de este programa y es hora de hablar del rival. Un rival que ya lo tuvimos enfrente anoche y que repetiremos este domingo, esta vez en tierras madrileñas. El Real Madrid recuperará algunos efectivos que no tenía, como es el caso de Militao, que ayer no jugó por sanción, o de Benzema, que se quedó en casa descansando. Con quien no podrá contar seguro es con Marco Asensio, que se recupera todavía de su lesión en el recto anterior. Tampoco Mariano Díaz y Jesús Vallejo. Los que serán dudas son Thibaut Courtois, que no sabemos si es por COVID, pero el club blanco informa que es una indisposición, y Daniel Carvajal, que apura ese test negativo para estar en el once blanco. Para el que parte. De manera que este podrá ser el 11 que veremos sobre césped del equipo de Ancelotti. Thibaut Courtois volverá a la portería. Carvajal o Lucas ocuparán el lateral derecho. Alaba y Militao serán los centrales, mientras que Mendy ocupará el carril izquierdo. Casemiro estará en el pivote defensivo, acompañado de Modric y Toni Kroos. A la derecha se espera a Rodrigo. A la izquierda, un incansable Vinicius Junior y arriba, Karim Benzema. Ayer tuvimos Copa del Rey, también jornada de Liga, ya saben, esa mezcla que ha habido de fin de semana pasado y estos días entre semana de Liga y Copa, por razones de la Supercopa y estas cositas que mueven entre la Federación y la Liga de Javier Tebas, que a veces nadie entiende. Pero es que, como decimos, hoy arranca esa jornada 22 de la Liga Santander, con el español Real Betis hoy a las 9 de la noche. Mañana será turno de a las 2 de la tarde, es horario que le encanta a todo el mundo, entre un partido que el Elche dejará sus ojos puestos. Y es que se enfrentan los dos últimos clasificados. El Levante, que viene de ganar ante el Mallorca, y el Cádiz de Sergio González, que se le escaparon esos tres puntos en los minutos finales en el Español, contra el Español, cuando empató Raúl de Tomás en el minuto 95.
Habrá que inventarse una salida.
La jornada del sábado seguirá con el duelo entre Villarreal y Mallorca. Los de Luis García Plaza buscan remontar esa situación en la que llevan encadenando más de una derrota seguida y un empate, y es que llevan sin ganar más de dos meses. Y se enfrentarán ante un Villarreal que estaba invicto hasta la jornada pasada, donde el Elche se impuso en el Martínez Valero 1-0. A las 6:30 en el Sánchez Pizjuán tendremos el duelo entre el Sevilla, que quiere seguir la estela de Real Madrid, y el Celta de Vigo. Mientras que a las 9 de la noche tendremos el duelo entre el cuestionado Atlético de Madrid de Simeone y el Valencia de Bordalás.
No quiero timón en la deriva. Cada cual que tome sus medidas.
Ya el domingo tendremos a las 2 de la tarde Granada Osasuna. A las 4 y cuarto, el partidazo entre Real Madrid y Elche. A las 6:30, dos choques, Real Sociedad, Getafe y Rayo Vallecano, Atleti de Bilbao. Y ya a las 9 de la noche, a la vez, Barça. Y ya para terminar la información de hoy, vamos con los enfrentamientos de Copa del Rey, que no está Leche, pero por información se los damos. Y es que a las 12:30 del mediodía se ha sorteado esos encuentros de cuartos de final, que se han emparejado de la siguiente forma: Atleti de Bilbao, Real Madrid, Real Sociedad, Betis, Valencia, Cádiz y Rayo Mallorca. De ahí saldrán los semifinalistas de esta Copa del Rey. Y así llegamos al final del programa de hoy. Espero que se hayan informado de todo lo ocurrido de ayer y de lo que vendrá el domingo. Recuerden, este domingo a las 4 y cuarto tenemos cita, la revancha entre comillas, ante Real Madrid en el Bernabéu. Nosotros volveremos lunes a la misma hora, a la 1:30, o en el podcast, cuando ustedes quieran, para contarle todo lo ocurrido en el Santiago Bernabéu. Yo soy Ángel Noguera, que pasen buen fin de semana. Adiós.
Se va a caer. Su interior es un solo metal. Se puede romper. Se desliza entre mis dedos. Va volando hasta el encuentro. Girará en órbita cero, flotará en la gravedad de nuestros cuerpos. Oh, oh, oh. Mecanismo de autocontrol, en tus miradas uno quieres, pero entre los dos solo hay palabras. Búscame un sitio y encuéntrame.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.